Bueno, pues como os decíamos, hoy la mayor parte del programa lo vamos a dedicar a hablar con Eneco del Castillo por la publicación Atlas Histórico de Navarra que acaba de publicar. Y si no me equivoco, tenemos ya al otro lado a Eneco. Eneco, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, ongi etorri. Bueno, bienvenido una vez más. Y nada, pues lo dicho, el tema es claro, has publicado, bueno, se ha hecho público, ya ha salido al mercado hace unos días, tu obra, creo, perdóname si me equivoco en el título, es Atlas Histórico de Navarra, creo recordar, ¿no? Que es el título exacto, vale. Bueno, antes que nada voy a decir que no he tenido todavía la oportunidad de ojearlo, con lo cual voy un poco a ciegas, pero bueno, seguro que tú nos podrás... pues bueno, pues dando luz un poco del contenido, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada, yo me imagino, bueno, ya te conocemos evidentemente desde hace tiempo por el trabajo que vienes haciendo en tu blog Navarlur y otros blogs conectados, me imagino que esto es un poco una consecuencia más o menos natural de todo ese trabajo de estos años, ¿no? ¿Cómo es así? Me imagino que sí. ¿Y cómo ha sido un poco ese paso, ¿no? Del trabajo que venías haciendo en la web a este formato de libro.
Así, con el web, con el blog de Navarlur, pues ya empecé ya por el 2008, 2009, pues haciéndolo, colgando ahí los primeros mapas que hacía. Pues la historia que tenemos, pues hay varias publicaciones, pero bueno, yo me fui dando cuenta que los mapas que había ya publicados pues no se correspondían exactamente con los textos de más que todo los nuevos, ¿no? Nuevos libros sobre historia de Navarra y nuevos datos que van apareciendo, entonces bueno, veía que había que actualizarlos. Y poco a poco, pues bueno, iba subiéndolos a blog en Navarlur y de ahí pues empezaron a interesarse pues otros historiadores como pueden ser Iñaki Sagredo, Aitor Pescador, Álvaro Adot o Tomás Orzainqui, ¿no? Que me pidieron pues ayudarles en sus publicaciones con algún mapa. Y a partir de ahí, hacia el año 2012, pues ya empezaron a animar a hacer mi propio trabajo y bueno, después de 3 años y medio de trabajo, pues ya lo tenemos aquí a la luz.
Vale, vale, bueno, lo presentaste hace unos pocos días, si no recuerdo mal, creo que en la Feria del Libro Antiguo, puede ser de Iruña.
No. La Feria del Libro Antiguo suele ser en otoño, ahora vale. en la de mayo es la Feria del Libro.
Ah, del Libro.
Sí, hay dos ferias que se hacen en la Plaza del Castillo, ahora en mayo-junio tenemos la genuina, ¿no? La Feria del Libro. Y pues sí, la presentación fue este pasado viernes y bueno, como fue por la mañana, tenemos prevista hacer otra presentación más de cara al público. Que será este martes día 7 en el Palacio del Condestable por la tarde a las 7:30 y bueno, la presentación del pasado viernes, bueno, de cara a la prensa acudieron varios medios, ha salido pues en prensa y bueno, poco a poco esta semana está siendo presentado en casi todos los medios. Y bueno, ahora tengo la oportunidad de hablar con vosotros y de exponer un poco aquí el trabajo.
Y bueno, llevas pocos días, por lo tanto, ya con el libro publicado, pero bueno, lo que has podido contrastar o hablar con, no sé, pues con gente, supongo igual los primeros lectores o gente que igual pues ya estaba en contacto contigo antes y bueno, pues ha tenido un poco la oportunidad de estos días un poco ir ojeándolo, no sé, de esas diferentes fuentes o feedbacks que puedas haber tenido, ¿qué sensación te va quedando un poco? Aunque lleva, como nos has dicho, lleva apenas unos pocos días, pero bueno, ¿cuáles son un poco tus primeras sensaciones o las primeras impresiones que estás recibiendo de los lectores y de la gente que se te va acercando?
Sí, pues la verdad que no puede ser mejor. Estoy teniendo un recibimiento grandísimo a todas las personas que me van comentando, les está gustando mucho. Me han comentado que está siendo el libro más vendido en la feria, lo cual es todo un orgullo. y vamos, hasta ahora pues está siendo todo críticas buenas. Bueno, estamos esperando también alguna crítica más profunda, pues bueno, ya llegará también.
Se me ha ocurrido ahora, bueno, me imagino que era más que nada, tendrás previstas un poco las presentaciones pues ligadas a, pues eso, al inicio, lo que me has dicho ahora del Palacio del Condestable, que luego lo recordaremos. Pero bueno, se me ocurre que igual puede haber interés en, bueno, igual ya hay planificadas otras presentaciones en diferentes sitios, no lo sé, o en todo caso, pues pueda que haya, pues en cualquier sitio, no sé, gente que igual puede estar interesada. O echarte una mano pues para hacer también la presentación del libro en otros sitios o algo así. ¿Cuál sería un poco el procedimiento? ¿Cómo podría ser para, bueno, pues para o contactar o igual más bien igual a través de la editorial, me imagino, ¿no? O para igual promover algún tipo de presentación o así, quien esté interesado.
Sí, de las dos maneras. Por un lado, la editorial pues también hace su trabajo conmigo, ¿no? Para buscar presentaciones en más sitios, ¿no? Estamos buscando ahora presentaciones en Tudela, Estella, Olite, y tenemos ya previstas en Sangüesa, Hondarribia, y bueno, cualquiera que bueno que tenga alguna sociedad cultural o incluso de manera particular puede dirigirse a alguien a mí o a la editorial y no hay más que concretar un lugar, una sala de cultura, quedar de acuerdo y vamos, yo estoy dispuesto a ir a cualquier sitio a hacer una charla presentación, sí.
Por cierto, que no lo hemos dicho, la editorial que es Pamiela, ha sido Pamiela la que ha editado el libro. Vale, o sea que, bueno, está disponible en internet y demás, cualquiera que busque tu nombre en el Eco del Castillo y luego está la editorial Pamiela, entonces bueno, pues a alguien que nos escucha le parece interesante. Con los medios un poco que ha dicho Eneco hacer una presentación, pues que sepa también que ahí se puede contactar y organizarlo. Bien, vale, pues si te parece igual vamos a entrar un poco ya a lo que es el contenido del libro. Por lo que he un poco ojeado yo por encima, aunque el tema central, como no puede ser de otra manera, es un poco la evolución histórica de la territorialidad y me imagino que otros aspectos de lo que es el reino de Pamplona-Navarra, por lo que he visto en realidad has ampliado también la perspectiva y bueno pues tratas también un poco el antecedente en definitiva político de lo que luego sería Navarra, que es Baskonia, y bueno, creo que luego también corrígeme si me equivoco, bueno pues también dedicas algún apartado un poco a lo que viene a ser Euskal Herria, entendiendo como el territorio del euskera, ¿no? Coméntanos un poco la estructura del libro que le has dado y bueno, pues no sé lo que te resulta un poco de interés destacar sobre esta estructura y sus contenidos.
Sí, pues el libro se divide pues en tres partes principales que has comentado. La primera es sobre el territorio de Baskonia, ¿no? Esto podríamos especificarlo, ¿no? Navarra es a Baskonia, lo mismo que Francia puede ser a las Galias, a Irlanda a Ibernia o Escocia a la antigua Caledonia, ¿no? Baskonia sería pues el nombre que empleaban los romanos en la época antigua. Y de esta Baskonia es de donde surge el estado que es Navarra. Al principio pues se llama Reino de Pamplona, pero bueno, luego con el tiempo, hacia el año 1167, pues ya se puede decir de manera oficial que el nombre del reino es Navarra. Y bueno, eso sigue vigente hasta hoy en día. Luego la segunda parte va exactamente pues del territorio político que, como comentaba, es Navarra, ¿no? Sería desde el espacio desde la batalla de Roncesvalles y abarcaría pues hasta nuestros días, ¿no? Son prácticamente 1200 años. Y la tercera parte vamos a hablar de euskera. El territorio de euskera, pues la visión clara lo dice, es Euskal Herria. Y ese territorio, a lo largo de los siglos, también ha menguado a la par que su estado, que es Navarra. Conforme Navarra iba perdiendo territorios, estos territorios iban perdiendo el euskera, ¿no? El único lugar, ¿no? Los únicos lugares en donde la conquista y la pérdida del euskera no ha sido a la vez ha sido en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y Vizcaya, y esto el único motivo ha sido han sido los fueros, ¿no? Gracias a los fueros el euskera ha podido mantenerse un espacio más largo en el tiempo. Como ya vemos que a partir del siglo XIX, que es cuando son derogados, el euskera pues ahí tuvo la mayor desaparición, ¿no? De ser el mayoritario en la población, pues ha llegado a desaparecer. Y bueno, gracias ahora a los últimos años de la labor de castolas, de salteres, de padres, de alumnos, pues estamos constatando que hay una recuperación. Y bueno, todo esto lo trato en el tercer apartado del libro. Y el libro pues también lo completo con varios aspectos, como pueden ser pues cronologías, o para no llenar el libro de datos, bueno, los datos cronológicos los hemos dejado un poco para el final. Lo mismo que también pueden ser pues unas tablas de los reyes de Navarra y de los reinos de alrededor, que siempre ayudan bastante en los libros de historia. Y también pues acompañado pues de fotografías. La mayor parte del libro son mapas, no es un libro así muy extenso en textos, ¿no? Como puede ser la mayoría de los libros de historia. Este Atlas pues lo que quiere ser es algo visual que ayude a tanto a las personas que quieren pues conocer un poco la historia de Navarra, o los que ya están leyendo pues libros y necesitan un poco de ayuda, pues bueno, en ambos casos pues sería válido.
O sea que por lo que veo, más que nada un libro, digamos, gráfico, más que de texto, digamos, ¿no? El texto es siempre necesario, pero la parte, el peso, ¿no?, de la comunicación reside, y yo creo que ese va el principal valor añadido que aporta, es precisamente el aspecto visual, ¿no? Además, con las herramientas informáticas que tenemos ahora, pues me imagino que te han dado bastante juego para hacer cosas que en otro momento pues hubieran sido imposibles o exigirían unos medios que no estarían a disposición de cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Qué papel ha tenido un poco en el poder hacer eso, el disponer de todos estos medios informáticos y demás que hay en nuestros días a nuestra disposición?
Sí, para mí ha sido fundamental, ¿no? Herramientas que pueden ser como programas como el Photoshop, a la hora de montar mapas, de corregirlos fácilmente. Luego, pues al ser muy coloridos, pues bueno, los he hecho así de manera de capas. Luego, bueno, de agradecer la gran calidad de la impresión, que vamos, cuando vimos el libro casi nos parecía que se veía muchísimo mejor en papel que en el propio ordenador aumentado. Entonces, bueno, yo animo a todas las personas a que ojeen un poco el libro. Sobre todo, bueno, los que lo adquiráis, pero antes de poneros a leer desde la primera página, yo recomiendo ojearlo todo, ver un poco toda la estructura del libro, qué es lo que hay, y aún, bueno, una vez puesto en materia, pues que cada uno lo disfrute.
Claro, bueno, además es que me imagino que aunque tendrá un orden temporal, el tener esa estructura física, pues también facilita el que cada uno, pues digamos, igual hay una determinada época, un determinado momento que a alguien le puede interesar específicamente, y bueno, pues así lo tenía muy fácil para ir en concreto, si le interesa, a esa parte, sin tener igual que necesariamente pues pasar por todo, ¿no?
Ah, sí, exactamente. Se puede ir leyendo varios temas, y un tema pues igual del siglo XIII que no tiene así mucha miga, pues le parece un poco aburrido, pues se pasa al siglo siguiente, y lo mismo, si un texto pues alguien quiere pues introducirse más en un determinado siglo, ahí tiene la referencia, la bibliografía para poder adquirir el libro correspondiente, y bueno, ya sea a juicio de cada lector.
Por cierto, por concretar algún detalle más que tenía por aquí mientras hablaba contigo, tiene 224 páginas, más de 150 mapas, fotos e ilustraciones a color, lo que decíamos de que pues la parte principal del peso va en lo que es la imagen, y el precio que supongo de referencia, vamos, el precio establecido es de 29 euros. Pues bueno, pues para que quienes no sabéis, pues ya sepáis también qué características tiene el libro, aunque bueno, como hemos dicho, pues es bastante apropiado también para consulta puntual y demás. Y bueno, pues vale, una vez visto un poco el contenido del libro, no sé, digamos que en este proceso, me imagino que bastante largo y arduo, porque bueno, pues además me imagino que tampoco será lógicamente la parte principal de tu vida, sino más bien un hobby que, pues como nos pasa a muchos, pues le dedicamos el tiempo que podemos en nuestro escaso tiempo libre. En ese proceso, como digo, un poco de búsqueda, de investigación en definitiva, digamos que ¿qué sorpresas principales hay de determinadas cosas que te vengan a la cabeza, que en todo este proceso, digamos, que te hayan igual sorprendido especialmente, o que igual no esperabas encontrártelas durante el proceso de investigación y que pues te han sorprendido, te han impactado especialmente? No sé, igual es un poco difícil de concretar, pero seguro que tienes alguna idea, alguna chispa, algún contenido en concreto que en el momento en que te lo has encontrado, pues te ha sorprendido especialmente, ¿no? De todo ese largo recorrido histórico que se ha investigado.
Sí, básicamente lo que ha sido la documentación que he utilizado han sido ya obras ya publicadas, ¿no? Por una parte, pues todos los atlas que se han venido publicando, pues en los años 70, 80, 90, incluso alguna publicación de los años 30, como puede ser la de Gregorio Vera, o un trabajo también bastante interesante de Antonio Vito Arteta sobre las fronteras de Navarra. Y bueno, por un lado estos atlas, y por otro lado, bueno, la bibliografía, libros sobre historia de Navarra, como pueden ser trabajos de José María Lacarra, de Tomás Urzainqui, de José María Jimeno Jurío y bueno, y los historiadores más. Entonces, al hilo de la pregunta, sorpresas, bueno, en todas partes, en todos los libros aparecen datos curiosos, ¿no? De hecho, he querido entre los textos, bueno, mezclando pues varios textos que me han parecido curiosos. Hay referencias, ahora me viene a la cabeza un autor musulmán, Al-Inyari, que trata a Pamplona como si fuera una ciudad francesa, ¿no? Yo creo que más que referirse como franceses, querría decir igual europeos, ¿no? Por lo distinto que sería pues la Andaluz que conocía él de pues lo que era Navarra, ¿no? Y es curioso porque bueno, habla de sus habitantes y dice que la mayor parte de ellos hablan vasco, que les hace incomprensibles. Luego también es curioso, pues por ejemplo, el rey Ricardo Corazón de León, ¿no? Muy conocido por todos, hablando de sus territorios, pues, bueno, llega a afirmar que las costas de Navarra pues empiezan en Hondarribia y llegan hasta Castrurdiales, ¿no? Entonces, bueno, en todo el libro, pues bueno, intento, aparte de los textos que explican la época, bueno, he intentado meter pues alguna de estas sorpresas que me he encontrado leyendo entre las publicaciones que te he comentado.
O sea, que pequeñas joyitas, lógicamente, aquí y allá, ¿verdad? Siempre te has ido encontrando. Vamos a leer igual, que tengo aquí un poco la breve reseña, que me parece interesante, y sobre todo una última idea que te voy a cuestionar un poco sobre ella. La reseña de lo que es el libro, como la presentación, dice en concreto: a lo largo de la historia, Navarra ha visto menguar sus fronteras hasta acabar siendo dividida entre dos estados, España y Francia, que la han reducido a la que hoy es la llamada Comunidad Foral. Este trabajo recoge la territorialidad completa de Navarra, desde las primeras noticias de los geógrafos grecorromanos sobre la antigua Vasconia hasta la actualidad, pasando por todas las etapas de las conquistas castellana y francesa. Por vez primera, un atlas histórico centrado no en la península ibérica o el hexágono francés, sino en el Pirineo, verdadera columna vertebral de nuestro pueblo, su estado, que fue y es Navarra, y sus lenguas. el euskera o lingua navarrorum, más los romances, vascones, hasta su sustitución por el castellano y el francés. Me parece muy interesante en particular ese detalle, ese apunte que tú haces a poner el Pirineo como columna vertebral, ¿no? Que todos los países, cuando definen su red de carreteras, pues ponen su kilómetro cero, ¿no? Cuando vemos los mapas del mundo, casualmente en un mundo que es una esfera, con lo cual no tiene un centro, o sea, no tiene un comienzo y un final, sin embargo vemos todos cómo los mapas mundi siempre ponen a Europa en el centro, ¿no? Qué importante es, cara al relato y a la propia imagen, ese dónde poner el centro del mapa, ¿verdad? El eje de nuestra geografía, ¿no?
Así es. Es algo que he querido destacar en el libro. Estamos acostumbrados a ver igual los mapas del tiempo en el que se ve la península ibérica con las Canarias y a nosotros nos coloca en el norte, ¿no? Viendo a las franceses, pues era curioso porque ahí estábamos en el sur. En las franceses, pues también, como es lógico, aparece Vasconia, que luego se convirtió en Gascuña, ¿no? Gascuña en francés. Y por supuesto Navarra, y ahí estábamos en el sur. Entonces, bueno, nosotros en realidad pues somos un pueblo que vive a los dos lados del Pirineo. Los Montes Pirineos para nosotros no ha sido una frontera hasta relativamente tiempos modernos, ¿no? Hay que recordar que las aduanas estuvieron en el río Ebro hasta el siglo XIX. No fueron trasladadas hasta los Pirineos, pues es mediado, año 1856, que fue un tratado de límites entre España y Francia que está hoy vigente e incluso afirma que recoge la división de Navarra en dos, ¿no? De las dos Navarras, cita. Entonces, bueno, el Pirineo, como te decía, pues bueno, no ha sido frontera, ¿no? Que con los romanos, que se habla de las Galias de Hispania, bueno, en realidad ahí no había ninguna frontera, ¿no? Eran simplemente dos administraciones, como puede ser ahora mismo Álava y Vizcaya, ¿no? No, la frontera, no hay una frontera real, es más bien pues una frontera administrativa. Y eso es lo que fue el Pirineo pues en época romana. Luego ya pues con la llegada el reino de Pamplona, el reino de Navarra, bueno, esa frontera no existía. Las tierras de Ultrapuertos eran tan navarras como las de la Alta Navarra, y esto fue así hasta que la conquista castellana por un lado y la francesa por el otro pues terminaron de poner en el Pirineo una frontera que dividía estos dos grandes estados que lo único que han hecho ha sido conquistar el nuestro y repartírselo.
Bueno, pues una aportación bastante, yo creo que bastante interesante esta idea, ¿no? De cambiar el eje que tenemos en la cabeza, como hay que cambiar tantas cosas, ¿no? Y bueno, ya por ir terminando, bueno, me imagino que esto te ha supuesto un trabajo muy importante, ya nos has dicho como desde el 2008 prácticamente ya vas trabajando en ello, y no sé, después de esto, ¿qué te planteas? ¿Un descansito? ¿Tienes otros proyectos en la cabeza o más o menos por dónde quisieras tirar? ¿O cómo ves un poco el futuro, ¿no? Porque después de este tipo de proyectos que suponen un esfuerzo importante, pues suele haber como un poco de vacío, ¿no? Después de estar bastante tiempo claramente ocupado, bueno, una vez parido ya el retoño, ¿no? Bueno, luego viene el y después qué, ¿no? Entonces, no sé, ¿después qué? ¿Cómo lo ves?
Sí, ahora pues igual a lo que se puede esperar es al hermano gemelo, ¿no? Vamos a decir que este hermano gemelo pues sería la edición en euskera del mismo libro. A corto plazo no va a estar, necesita pues un periodo de traducción y bueno, esto pues ya veremos, ¿no? Ahora sería pues el próximo proyecto, pero bueno, no va a ser un proyecto a corto plazo. Ahora pues bueno, ahora pensando pues en este libro y bueno, en un futuro, bueno, veo difícil, la verdad, hacer otra cosa que no sea pues actualizaciones sobre este trabajo, bueno, siempre pues rondando pues este mismo trabajo, ¿no? Que es en el que me gusta. Esto para mí pues ha sido durante muchos años un hobby y vamos, quiero seguir de la misma manera que he estado hasta ahora.
Bueno, a ver si además hay la opción un poco de una vez que está ya en papel, bueno, pues de difundir un poco el contenido, ¿no? A veces igual ahora más que si hasta ahora ha sido un trabajo más de recopilación, de investigación, bueno, pues ahora pues a ver si hay suerte y poco a poco va calando y bueno, pues igual se hace más un trabajo de difusión, ¿no? De aprovechar ese contenido y que la gente lo vaya interiorizando, ¿no? Porque yo creo que en definitiva ese es un poco el objetivo, ¿no? Que toda esa evolución histórica, esa realidad pues política, también cultural y demás, es decir, ese en realidad es como una biografía de nosotros mismos, ¿no? Como esos álbumes de familia que miramos, ¿no? Y al final, como cuando tú miras tu álbum de familia, te estás reconociendo a ti mismo también, ¿no? Porque eres lo que eres por eso que te has traído aquí, ¿no? Yo creo que un poco, me imagino que tu deseo y tu intención al final es un poco eso, ¿no? Que la gente vaya viendo ese álbum y se vaya reconociendo en ese álbum familiar en el que hasta ahora igual pues no se ha visto, ¿no?
Así es, sí. Es fundamental conocer la historia porque prácticamente la historia que nos han enseñado pues ha sido la historia de España y bueno, básicamente pues bueno, la del mundo en general, pero la nuestra propia pues apenas conocemos poco más de que escape de la etnografía, de la cultura, de lo que es la historia política, pues no conocemos más que alguna batalla como la de las Navas de Tolosa, un poco más sobre la conquista de Navarra, o ya de la más reciente, pues bueno, guerras carlistas y guerra civil. Pero lo que es sobre la territorialidad, pues bueno, tenemos en la cabeza que Navarra únicamente es lo que es la comunidad foral, ¿no? Lo que nosotros decimos la Alta Navarra, y bueno, es una manera de reivindicar que bueno, lo mismo que hay una Alta Navarra, pues hay no solamente una Baja Navarra, sino que también hay una Navarra marítima, una Navarra continental, y vamos, que todo junto pues es lo que hace varios siglos pues fue el Estado de Navarra en el que estábamos incluidos todos los que ahora nos reconocemos como vascos.
Muy bien, pues nada, vamos a recordar para ir cerrando, como nos decías, presentación el próximo martes, o sea, el martes de la semana que viene, día 7, en Iruña, en el Palacio del Condestable, a partir de las 7:30, y bueno, pues que quien esté interesado pueda organizar una pequeña presentación, o no tan pequeña, en cualquier sitio, bueno, pues puede contactar directamente con la editorial, con Pamiela, en su web, o con el mismo Eneco, bueno, me imagino que a través del blog de Navarlur mismamente, ¿no?, o sin más, ¿no?
Sí, sí, lo mismo por el blog, que por Facebook, o en el mismo... Bueno, la misma editorial de Pamiela, sí.
Vale, o sea que por Facebook, el Blog Navarlur, por la editorial, quien quiera pueda contactar. Vale, oye, pues muy interesante. Aquí queda un poco la oferta, digamos, para todos los que nos escuchen. Y nada, pues eskerrik asko, Eneko. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Soy.
Y bueno, pues nada, oye, mucha suerte y ánimo con esta publicación. Porque bueno, además el hecho de que haya tenido tanto éxito en la feria de Iruña, bueno, pues la verdad es que es una buena señal y que siga así y que sea sobre todo para que nuestra gente vaya conociendo su realidad histórica.
Vale, muchas gracias.
Vale, es que ricasco. Agur, agur, bye. Agur,
agur, bye.